Dios me dio este título, Reconstruyendo los Muros. Y espero que así como la poda se cumplió, que se cumpla la reconstrucción. Y vamos a estar leyendo mucho el libro de Nehemías, por lo menos hasta el capítulo 4, y ahí vamos a ir y venir, en medio de la palabra del Señor. Antes de comenzar, yo quisiera que usted cerrara un momentito los ojos. Yo sé que ya hemos orado mucho, pero es importante que usted conecte a partir de este momento su mente con el Señor y lleve cautivos en obediencia todos sus pensamientos a Cristo. Yo le voy a pedir por un momentito que cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor, toma mis pensamientos, establece tu reino en mi mente y que mi corazón sea tierra fértil para que la buena semilla de la palabra quede plantada en mí y te dé fruto abundante. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que a partir de este momento, el ambiente, los aires en esta sala queden sometidos en obediencia a tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Lo que vamos a ir leyendo poco a poco a través de esta palabra es la historia del pueblo de Israel en una de las etapas más tristes. Tuvieron muchas etapas tristes a causa de su desobediencia, pero esta es una de las más tristes, porque ellos habían sido sacados de su tierra, habían sido desterrados por el Imperio Babilónico, y la ciudad de Jerusalén quedó desierta. Y el rey Nabucodonosor, que era su enemigo en ese momento, quien los sacó de su tierra, quien los exilió a otras tierras, se encargó de destruir los muros de la ciudad, se encargó de quemar las puertas. Y luego de muchos años que ellos estuvieron lejos de Jerusalén, vino otro rey, el rey Ciro, que les dio permiso por orden de Dios para que regresaran a su ciudad, que regresaran a su Jerusalén, para reedificar el templo. Pero resulta que en esta historia que vamos a leer, había un judío llamado Nehemías, que él no estaba en Jerusalén, él le servía al rey. Él servía al rey como copero. Y le llegaron noticias de Jerusalén, que es lo que vamos a ver ahorita, qué fue lo que pasó. Pero yo quiero explicarles por qué eran tan importantes los muros. Los muros representaban en ese entonces para una ciudad, representaban protección, seguridad, fortaleza, representaban los límites de su territorio, representaban la fuerza del pueblo. Era un símbolo exterior de la fuerza interior de un pueblo. Estos muros representaban los brazos de Dios rodeando a un pueblo que era suyo. El Señor repetidas veces en su palabra dice esto: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. El hecho de que Jerusalén tuviera esa gran muralla alrededor era un símbolo físico, un símbolo material, externo, de algo que estaba sucediendo en lo espiritual. Representaba la protección de Dios sobre ellos y representaba la identidad de ellos como pueblo de Dios. Era símbolo de su fortaleza. Esa muralla le decía al mundo que ese pueblo era un pueblo elegido por Dios, que no solo estaba protegido por una muralla física, por un muro físico, sino que había un Dios por encima de cualquier otro Dios que los estaba protegiendo y que tenía un pacto con ellos. Pero por su desobediencia, Dios se los había advertido, ellos fueron sacados de su propia tierra y sus muros fueron destruidos. Entonces, para este pueblo regresar a su ciudad y que sus muros estuvieran destruidos, les calaba en el alma. Si usted lee la historia, dice que el pueblo estaba en gran manera afligido. Ellos estaban tristes, estaban desanimados, porque ver lo que fue su ciudad, verla en ruinas, no solo les recordaba que habían pecado contra su Dios, sino que el abrazo de Dios había dejado de estar alrededor de ellos y que todo lo que fue construido por ellos, pero por la mano de Dios también, ahora eran solo ruinas. Así como se veían esas ruinas, imagínense una ciudad devastada, como si hubieran hecho explotar una bomba en medio de ese pueblo, todo en ruinas. Así estaba el alma del pueblo de Israel, devastado, desprotegido. Habían perdido todo lo que tenían, habían perdido su identidad. Esos muros de Jerusalén rodeaban su identidad, rodeaban todo su sistema religioso, rodeaba su fe, guardaba la ley que Dios les había dado, era su gobierno. Esas murallas representaban todo lo que ellos eran. Y esto, esa destrucción, había destruido también el ánimo del pueblo. Yo hoy quiero ponerlo en perspectiva para poder seguir adelante. ¿Cuáles muros han sido derribados en tu vida? ¿Cuáles son las ruinas que estás contemplando hoy? Sea porque fallaste, porque te perdiste en el camino, por una mala decisión, porque simplemente estás en ese proceso, porque Dios te está moldeando a través de esa prueba, pero miras alrededor igual que el pueblo de Israel y solo ves ruinas. Y dices, lo que antes fue imponente en mi vida, lo que antes era el testimonio de la mano de Dios conmigo, hoy es mi vergüenza. Hoy son las ruinas, hoy son los ladrillos en el suelo. Hoy es escombro, es solo polvo. ¿Cuál área de tu vida está en esa condición? En ese momento, Nehemías estaba como copero del rey, totalmente en otro lugar, fuera de Jerusalén, muy lejos, y a Nehemías lo visitan un grupo de hombres del pueblo de Israel y con ellos su hermano. Dice la palabra de Dios para empezar en Nehemías capítulo 1, versículos del 2 al 3. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, escuche esto, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Se necesitó en ese momento de un Nehemías para que esta obra de reconstrucción fuera iniciada. Curiosamente, ¿saben que el nombre Nehemías significa Dios consuela? Dios en este tiempo necesita de una persona, de un Nehemías, sea hombre o sea mujer, que esté dispuesto a traer el consuelo de Dios a la tierra, que esté dispuesto a traer la restauración que solamente Dios puede traer a la tierra, a una iglesia, a una familia, a una comunidad, a un país. Un Nehemías que llame al Señor, que clame su nombre y que decida ponerle alto a esa situación que dicen los versículos 2 y 3. Están en desgracia y en grandes dificultades. Las murallas derribadas y las puertas consumidas por fuego. ¿Qué necesita Dios para esta reconstrucción? ¿Qué necesita Dios? Yo tengo la convicción en mi espíritu que estamos entrando en una temporada del pueblo de Dios en general, en que Dios está reconstruyendo murallas destruidas, que Dios está restaurando puertas quemadas. Es el tiempo de la consolación de Dios. Es el tiempo donde Él está enjugando nuestras lágrimas y transformando nuestro lamento en baile. Pero siempre, en cada movimiento de Dios en la historia, Dios ha trabajado en colaboración con su pueblo. Él no trabaja solo. Dios busca a Nehemías en este tiempo. ¿Quién va a restaurar conmigo? Dice el Señor. ¿Quién va a restaurar conmigo? ¿Qué se necesita entonces para esa reconstrucción? Tenemos, voy a hablarles de 6 cosas indispensables que el Señor me mostró en esta historia. Número 1, disposición. Número 2, la oración. Número 3, el consejo. 4, perseverancia. 5, estrategia. 6, metas. Y voy a tratar de compartir con ustedes lo que Dios compartió conmigo primero. Disposición. Dios necesita a una persona, solamente una, a quien le importe. Una sola persona. Si ustedes ven, esta situación de Jerusalén ya llevaba tiempo, pero aunque todos la sufrían, a nadie le importaba. Porque una cosa es que usted sufra algo y otra cosa es que usted reaccione porque le importe. ¿Comprende la diferencia? Si vemos la cita que leímos anteriormente, Nehemías hizo algo particular. A él lo visitaron sus amigos, sus familiares que venían de Jerusalén. Y Nehemías dio el primer paso, preguntó, ¿cómo está Jerusalén? Él ya no vivía ahí y Nehemías era copero del rey, así que tampoco tenía necesidad de complicarse con situaciones que no eran parte de su vida. Él estaba bien, tenía un puesto de influencia, tenía mucha importancia dentro del reino, era de confianza del rey. Era la persona encargada de probar los alimentos para que al rey no lo envenenaran. Le aseguro que el rey lo quería mucho. Le aseguro que le tenía mucha confianza. Le aseguro que lo tenía bien consentido. Pero Nehemías hizo algo. Él preguntó. Nehemías no padecía de un mal que la humanidad está padeciendo hoy, que es la indiferencia. Que si yo estoy bien, no me importa cómo está el de al lado. Que le ponemos el pie al que ha caído, en lugar de darle la mano para que levante. Que juzgamos al que falló. Yo me recuerdo todos los días a mí misma, que dice la palabra, que mi lucha no es contra carne y sangre, porque a veces peleamos con las personas. Y Dios nos puso ahí no para pelear, nos puso para restaurar, no para pelear. Usted no es mi enemigo, el de al lado no es su enemigo, su vecino no es su enemigo. Estamos para restaurar. Y Nehemías dejó a un lado la indiferencia y preguntó cómo estaban sus hermanos judíos en Jerusalén. Yo me pongo a pensar que Nehemías había sido bien adiestrado en ocuparse de la vida de los demás, porque ese era su trabajo. Él todos los días se ocupaba de ponerse en medio para salvar la vida del rey. Entonces él estaba adiestrado, él no era un constructor, era un copero, era una persona que prueba bebidas, que prueba comidas, pero él sabía que su labor era resguardar la vida de otra persona. Por tanto, él se interesó cómo está mi pueblo. Número 1, alguien que esté dispuesto. Y esa es la primera pregunta del Señor hoy. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a luchar por tu casa, por tu familia, por la restauración de tus muros? ¿Por la iglesia del Señor? No es la iglesia de los pastores Yepes, es la iglesia del Señor. Su indiferencia a la iglesia no es indiferencia a los pastores, es indiferencia a Dios. Número 2, les decía la oración. Nehemías acudió a la fuente correcta. Él pudo haber acudido en carreras al rey, inmediatamente pudo haberlo hecho. Tenía la influencia, tenía la confianza. Y me imagino que los recursos también, pero él no salió corriendo a decirle al rey que él tenía un problema y que necesitaba su ayuda. Él primero clamó al Rey de Reyes y Señor de Señores. He visto tantas personas que los muros se les han caído, que su vida ha caído en ruinas y corren a preguntarle a todo el mundo. Tienen 10 psicólogos y no digo que sea malo, pero 10 es demasiado. Tienen 10 psicólogos, tienen 20 consejeros, todo el mundo en la ciudad sabe de su problema, todo el mundo opina, todo el mundo aconseja. Llaman a su país, llaman a Colombia, llaman a Costa Rica, llaman por allá a ver si hay otro consejo fuera de los límites de los Estados Unidos. Y en lugar de estar mejor, están más confundidos. Porque no acudimos a la primera fuente, aquel que es dueño de todos los recursos y de toda sabiduría. No acudimos a la primera fuente, aquel que de antemano ya ha provisto para que usted pueda restaurar sus muros, antes de que usted se lo pida. Le voy a decir algo, la intención de Nehemías, el interés no venía de él, venía de Dios mismo. Dios era el principal interesado en que se restauraran los muros. El ánimo en Nehemías para ocuparse de esta obra no venía de él mismo, era de Dios. Entonces, los recursos y la provisión para esa restauración iban a venir de Dios también. Si Dios te ha inquietado por algo, si usted se comenzó a incomodar por algo, Dios mismo es el que ha puesto esa inquietud en su corazón. Y usted tal vez se está haciendo el loco, como decimos los costarricenses. Usted se está haciendo el que no entiende el hebreo de Dios, pero es a usted al que Dios está llamando para levantar esos muros. No es al vecino, no es al pastor, ni al maestro, ni al líder de la iglesia, ni al servidor, ni a los facilitadores. Es a usted que está ahí sentadito y que vuelve a ver para otro lado. Es a usted a que el Señor le está poniendo esa inquietud para que se levante y haga algo. Amén. Entonces Nehemías, entendiendo quién era el que lo estaba llamando, acudió a quien lo llamaba y levantó esta oración. En el versículo 4 del capítulo 1, cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo y ayuné y oré al Dios del cielo y dije: oh Señor Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro de día y de noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés: si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Y él aclara: en esos días yo era el copero del rey. Miren, aquí hay un secreto en esta oración tan hermoso, tan hermoso. ¿Saben que Nehemías, antes de pedirle los favores al rey, oró por lo menos 120 días? Oró y ayunó y clamó delante del Señor 120 días. Le voy a contar un secreto. No siempre que ocurre una emergencia hay que salir corriendo. No siempre. Y generalmente en Dios es el momento exacto para quedarse quieto y buscar en Él la respuesta y el refugio. 120 días antes de pedirle un favor al rey, porque Nehemías no podía moverse de donde estaba, hacer lo que Dios le había encargado sin que el rey le diera su permiso. 120 días orando, ayunando y clamando. Nehemías en esta oración, si usted lo ve, desde el principio, número uno, él reconoce la soberanía de Dios y su poder sobre todo. ¿Recuerdan cómo empezó la oración? Oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible. ¿Saben lo que estaba haciendo Nehemías con esa declaración? Él trajo toda la situación, incluyendo al rey Artajerjes, se lo trajo todo, toda la situación, todo lo que estaba pasando, todo el pasado de su pueblo, y lo sometió bajo la autoridad del único Dios verdadero. Dios grande y temible. Dios grande y temible, y estableció la soberanía de Dios, el que tiene control sobre toda situación, sobre toda crisis, sobre toda muralla que se derrumbó, sobre toda ruina sobre nuestra vida. Él sigue teniendo el poder y la autoridad, el dominio, el control. Él no se siente perdido como nosotros nos sentimos perdidos. Él no pierde el control cuando nosotros perdemos el control. Y Nehemías lo entendió en su oración. Nehemías también hace una declaración de confesión y arrepentimiento. Y en su oración él dice: Señor, perdóname porque el pueblo ha fallado, pero también incluso mi familia y yo hemos fallado. Él reconoció delante del Señor: esta situación fue por nuestra causa. Ya habías advertido que si nos olvidábamos de ti, seríamos desterrados. Ya lo habías advertido y no obedecimos. Se arrepintió, confesó su pecado, trajo en humildad toda la situación. Lo que hizo Nehemías fue cerrarle las puertas al diablo, porque el enemigo trabaja en nuestras vidas a través de las puertas abiertas por el pecado o al pecado. Cerró la puerta para que la situación quedara sellada bajo la sombra del único omnipotente Dios. Nehemías hizo algo también en esta oración. Él reconoció, o más bien recordó, las promesas de Dios. En esta oración vemos que Nehemías dice: Señor, te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Y él dijo: es cierto, dijiste que si éramos infieles nos íbamos a dispersar sobre toda la tierra, pero también, Señor, dijiste que si nos arrepentíamos y nos volvíamos a ti, tú nos ibas a restaurar. Nehemías trajo la palabra, Nehemías atrajo la promesa de Dios a su situación y estableció las promesas de Dios como su realidad. Como su realidad. Él trajo las promesas de Dios. Antes de salir corriendo, nosotros tenemos que pasar por aquí. Antes de decir: yo necesito restaurar esto en mi vida, yo necesito restaurar esto en mi familia, en el ministerio, en la iglesia, incluso en su trabajo, en su negocio. Antes, acuda a Dios y recuerde qué Dios le prometió. Porque cualquiera sobre la faz de la tierra, a usted le puede fallar una promesa. Se puede morir sin cumplírsela. Pero Dios jamás dejará de cumplir una promesa a sus hijos. Nunca, nunca. Así que cuando Dios le haya prometido algo, no sea descuidado. Escríbala, guárdela en su corazón, escríbala en la tabla de su corazón y guárdela, porque llegará el momento oportuno cuando usted va a tener la necesidad no de reclamar y tampoco de recordársela a Dios, porque Dios no se le va a olvidar. Es que usted la recuerde, para que tenga fe para seguir adelante. Y en esta oración, Nehemías reconoció de dónde vendría su éxito. Él rindió su esperanza a los pies del Señor. Y en esa rendición, él trajo cualquier otra autoridad, se llamara rey, se llamara gobernador, se llamara como se llamara, trajo toda autoridad y la sometió a Dios. ¿Recuerdan que él dijo: Señor, te suplico que me des éxito? Te suplico que me des éxito. Y dice también: y hagas que el rey me dé su favor. Fue muy inteligente Nehemías. Si yo estuviera delante de un rey, también aprovecharía para pedirle todo lo que pueda, pero él supo quién era el rey de reyes, supo cuál era la autoridad que estaba por encima. Y usted puede ver, no lo voy a leer, pero en el versículo, en el 2:8 de Nehemías, dice que el rey le concedió todas esas peticiones. Y Nehemías dice: porque la bondadosa mano de Dios estaba conmigo. No fue el rey, la bondadosa mano de Dios estaba con él. Y si usted lee la historia, el rey le concedió, número uno, el permiso para irse. ¿Se imagina si usted tiene un único guardaespaldas y que le pida vacaciones? ¿Qué haría? Pues va a tener usted que hacer un prisión en casa hasta que regrese. Y el rey le dio permiso, y no solo eso, Nehemías le dice, mire rey, aparte de ese pequeño favorcito que usted va a quedar sin copero por unos días, tengo que pedirle otros, que me dé cartas. Vea qué importante, que me dé cartas. Y que cuando yo atraviese todos sus los territorios de su reino, todos sus gobernadores sepan que yo voy con su permiso y que yo pueda atravesar todos esos territorios sin peligro. Que nadie me ataque, que nadie me detenga, que nadie me acuse de nada, que nadie me atrase. Y aparte de eso, rey, necesito que me dé cartas para que me den de sus bosques, rey, que me den de toda la madera que yo voy a necesitar para edificar las murallas y también mi casa, porque yo voy a tener que vivir allá. De verdad que en esos 120 días, si usted se pone a pensar, Dios hizo muy valiente a Nehemías. Lo hizo como sinvergüenza, porque pidió sinvergüenza. Y todo se lo concedió al rey. Y no solo eso, le puso una escolta, un ejército, guiaran en todo el camino para que él llegara con bien a su destino. ¿Qué hizo todo eso? ¿Qué fue lo que provocó todo eso? 120 días que él se ocupó en orar antes de salir corriendo a solucionar una emergencia. Amén. La tercera cosa en la reconstrucción es contar con consejo. Tenemos que detenernos a meditar. Tenemos que detenernos a observar y a escuchar a Dios. Me gustó mucho hoy el pastor con los facilitadores, les decía, deténganse y examínense. Y generalmente nosotros no hacemos eso, corremos tanto en la vida que no nos detenemos. Siempre es hacer, 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 hacer y muy poco pensar, muy poco meditar, muy poco escuchar a Dios qué es lo que Él quiere y cómo lo quiere. Y este es un ejercicio, detenerse y decirle, Señor, ¿cómo me ves? Dios me decía, hay muchas personas que no se han dado cuenta que su vida está en ruinas porque no se han detenido a preguntarme cómo yo los veo. Y siguen su carrera arrastrando un pie que ya no les sirve, pero ahí siguen, porque no se han detenido a darse cuenta que no están contando con un pie, pero siguen adelante. Siguen mancos, no se dieron cuenta que hace rato que dejaron un brazo perdido, pero siguen corriendo porque no se detienen. No le preguntan a Dios, Señor, ¿cómo me miras? ¿Cómo ves a mi familia? A veces en nuestra familia nos damos cuenta que algo está mal cuando ya explotó, porque no nos detenemos. Y a todos nos pasa, a nosotros nos ha pasado. No nos detenemos, queremos cerrar los ojos y no entretenernos con un pequeño problema. Y cuando nos damos cuenta, se convirtió en una ruina. Se convirtió en escombro. Señor, ¿cómo ves mi situación? ¿Qué tanta es la destrucción? ¿Qué tanto escombro hay en mi vida? Pero para eso hay que detenerse. Si leemos en Nehemías en el capítulo 2, dice en el versículo 13, usted puede leer en su casa todo el capítulo, pero en el versículo 13, un extracto para que usted se dé una idea. Dice, salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido y pasé por el pozo del chacal hacia la puerta del estiércol para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Lo hizo en el silencio. Lo hizo en la quietud, y si usted lee todo el pasaje, dice Nehemías, no le dije a nadie, ni a los sacerdotes, ni a los oficiales del pueblo, ni a los principales. Yo no le dije a nadie lo que tenía pensado hacer. Yo solo entré a la ciudad de noche, en silencio, muy callado. Y dice, ni siquiera llevábamos animales de carga, no llevaba nada, ni herramientas, ni nada. Él solo entró en silencio, en la quietud de la noche, para observar qué tanto era el daño. Porque él no podía planear una obra y saber cuánto material necesitaba, cuántos hombres, si no meditaba en el impacto del daño. Y dice, vine, hice una investigación, exploré. Él le dio la vuelta a la muralla y vio qué tanto hacía falta, qué tanto fue dañada, qué tan grave era la situación. Luego de eso, avanzamos hasta el 17 y les dice Nehemías, luego de que él hizo toda su exploración, dice, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Y sigue diciendo, reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté todo lo que la bondadosa mano de Dios había hecho sobre mí y de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, sí, construyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Quiero que usted se detenga un momentito aquí. En el 17, Nehemías les dice, ustedes saben muy bien la situación que está sucediendo, la gran desgracia en la que está el pueblo. Pero honestamente, yo creo que Nehemías les estaba diciendo, reaccionen, reaccionen por el amor a Dios. Están viviendo en ruinas y se han acostumbrado, se han conformado a vivir entre ruinas y nadie hace nada. ¿Saben por qué? Porque Nehemías fue el único que se atrevió a inspeccionar. El que se tomó el tiempo para meditar y encontrar consejo en Dios. El resto del pueblo sufrían, gemían, lloraban. Ellos estaban viviendo en caos. Estaban sin un sistema de gobierno. Cada quien hacía lo que le daba la gana. Los que tenían más poder afligían a los más débiles. Toda la estructura de gobierno y las leyes que Dios les había dado las estaban ignorando. No sabían cómo volver a ser pueblo, pero ahí seguían viviendo. Afligidos, tristes, desmoralizados porque ya no eran el pueblo de Dios. Se habían convertido en el pueblo que fue de Dios. Pero seguían viviendo, majando los escombros, pasando todos los días por las puertas quemadas, afligiéndose, me imagino, salían, lloraban, entraban, lloraban. Pero nadie hacía nada, nadie tomaba acción. Nadie pedía consejo de parte del Señor y Nehemías llegó y les dijo, ya inspeccioné, es muy grande la desgracia en la que estamos viviendo y esto no puede seguir así. Y los animó, miren que esos 120 días que Nehemías se tomó, no solo fue por respuesta, él venía con autoridad de Dios para ponerle fin a una situación. Porque un hombre animó a un pueblo, uno solo, por eso les dije al principio, Dios solo necesita uno al que le importe. Uno, solamente uno. Y Nehemías logró inspirar a un pueblo que se había resignado a vivir en ruinas. El Espíritu Santo fue el que vino e inspiró a través de las palabras de Nehemías. Porque Nehemías se tomó el tiempo de pedirle consejo a Dios, de clamar para que fuera el Espíritu Santo el que trajera ese nuevo aliento y levantara todo ese pueblo desmoralizado y lo hiciera valiente y lo hiciera esforzado y que tuvieran un sueño otra vez, que tuvieran un proyecto de vida, que volvieran a sentirse pueblo de Dios, que volvieran a creer en el Dios del cielo. Cuarto punto, la perseverancia. Ser perseverantes incluso si enfrentamos resistencia. Miren, de verdad que este señor Nehemías, mis respetos. Porque lo que tuvo que enfrentar no fue fácil. Primero convencer a un pueblo que estaba casi muerto. Pero aparte de eso, en cuanto Nehemías puso un pie ahí con la intención de reconstruir, se levantaron los enemigos, comenzaron a salir. Usted ha visto que ahora en el verano salen de todo lado los insectos. ¿De dónde vienen estas hormigas? Dice uno, ¿verdad? Y si usted sale al patio de su casa, se va a encontrar una familia, una variedad. ¿De dónde? Le voy a decir algo, en el momento que usted se proponga restaurar algo y le diga sí a Dios, espere las hormigas, espere los mosquitos, espere las moscas, espere las abejas. El enemigo se va a levantar y va a estorbar la obra que Dios le ha encargado. A Nehemías se le levantaron enemigos de afuera y enemigos de adentro. Llegó el momento en que los enemigos de afuera lo amenazaban. Llegó el momento en que el mismo pueblo estaba decayendo y le decía: Nehemías, no, los escombros son demasiado, esto jamás lo vamos a terminar, esto es demasiado trabajo para nosotros, esto es imposible. Al mismo tiempo había parte del pueblo que se habían aliado con sus enemigos y entonces le decían a Nehemías: en cualquier momento les van a caer encima y los van a destruir y de ustedes no va a quedar ni el recuerdo y esta obra seguirá siendo una vergüenza, no podrán acabar lo que te has propuesto. ¿Se imagina Nehemías ahí en medio de toda esa presión? Los enemigos de afuera, el desánimo del pueblo, los traidores adentro. Qué cosa tan extraña, ¿verdad, pastor? Esa historia. En nada se parece a la realidad. En el momento en que usted se levante a restaurar algo que Dios le haya encargado, los enemigos se van a levantar de afuera, de adentro, de donde usted no se espera, de debajo de las piedras. ¿Saben por qué? Porque mientras ese muro permaneciera en ruinas, el corazón del pueblo estaría en ruinas. Pero en el momento que ese muro se volviera a levantar, la restauración del gobierno de Dios sobre su pueblo vendría también. Y ese pueblo volvería a ser aquel que enfrentó gigantes, aquel pueblo que venció ejércitos, aquel pueblo que conquistó territorios. Y sus enemigos tenían miedo de que ese pueblo regresara a ser lo que fue al principio. Tu enemigo, tu adversario, no quiere que te conviertas en lo que Dios ha dicho que eres. Él no quiere que restaures tus muros. Él quiere que sigas llorando las ruinas de tu situación. Él quiere que sigas velando un muro que se cayó y que te ahogues en tus propias lágrimas y no te levantes. Él no quiere que recuerdes quién eres. Él no quiere que recuerdes que eres el pueblo elegido por Dios, nación santa, pueblo adquirido. Eres el amado de Dios. Eres el preferido de Dios. Aquel a quien Dios ha bendecido. Aquel a quien Dios le ha dado autoridad y poder, pero tu enemigo quiere que sigas sintiéndote el pobrecito. Al que humillaron, al que ultrajaron, al que le pasaron por encima, al que abusaron, al que engañaron, al que abandonaron. Quiero decirte una cosa, todo eso y más que puedo poner en la lista es lo que te hicieron, pero no es lo que tú eres. Son dos cosas muy diferentes. Eres el pueblo de Dios. El pueblo, no solo pueblo, eres hijo, hijo, coheredero con Cristo. Él te ha dado autoridad, Él nos ha dado autoridad y el enemigo no quiere que nosotros aprendamos, que nosotros vivamos esa realidad. En el 2:19 dice: sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Yo contesté: el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Israel. Amén. No tienes arte ni parte en este asunto, dice la versión que usted está leyendo. O sea, cállese. Cállese y váyase. Lo peor que usted puede hacer, que podemos hacer, porque yo he estado en esa situación, es permitirle al enemigo un diálogo. No se lo permita. No le permita un comentario. En el momento que abra la boca, cállelo. Y cierre sus oídos y hable lo que Dios habla. Nehemías, ¿sabe lo que Nehemías dijo? Lo que en el secreto en oración Dios le dijo: te daré éxito, Nehemías. te daré el favor del rey. Y ya Nehemías había visto esa prueba y estaba trayendo esa palabra a este momento. Cállense, porque nuestro Dios, el Dios del cielo, el soberano, nos dará éxito. Dice más adelante en el versículo 4, porque no crea que con esta se callaron. Ellos se iban y regresaban, se iban y regresaban para agotar, para robar el ánimo, para desgastar. ¿Se imagina usted trabajando? ¿Quiénes trabajan en construcción aquí? Los que trabajan en construcción, ¿se imagina usted haciendo fuerza, ojalá bajo este calor, y que haya algún necio detrás suyo hablando lo que no tiene que hablar y que esté detrás suyo? No va a poder. Eso la verdad está mal. No sé en qué momento a usted se le ocurrió esa idea. Ese material no va a servir. Cuidado, se va a golpear. Se le va a quebrar la mano. ¿Se imagina ustedes trabajando y que esté alguien ahí goteando, goteando, goteando? Esos eran los enemigos. No crean que se fueron. Iban y regresaban para minar las fuerzas. Para minar las fuerzas. Para atacar aquí. En el momento que nuestro enemigo penetre, nuestros pensamientos ha ganado la mitad de la batalla. Y saben que la otra mitad se la cedemos nosotros después de eso. Una vez que entró en la mente, el resto se lo entregamos. Más adelante, Nehemías sigue batallando con ellos en el capítulo 4, a partir del versículo 1. Sanbalat no se quedó tranquilo y dijo: los amenacé cuando pensaban hacerlo y ahora se atreven a iniciar la obra, no lo puedo creer. Se los advertí cuando iban a empezar y ya empezaron. Entonces se vino de nuevamente. Dice la palabra que estaba tan furioso que comenzó a burlarse de los judíos. Y que les decía: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombro y para colmo piedras calcinadas? Sigue adelante en el 3. Esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Entonces, dice Nehemías en el 4, oré, escúchanos Dios nuestro, porque se burlan de nosotros, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Nehemías se levantó en fe. ¿Se imagina escuchar esas palabras? Y que la verdad, ante toda una muralla, que no era el muro de su patio, era una muralla que rodeaba una ciudad y era un grupo, unos grupos de familias que estaban reconstruyendo. Y ante estas palabras, ¿no cree usted que el ánimo de Nehemías y del pueblo podría venirse abajo? Son escombros, les decían, y de ahí van a levantar algo. De esos carbones que quedaron, de lo que fueron las puertas, ¿van a levantar algo? Usando mentiras para hacerlos desfallecer. Pero ¿saben qué me encantó? Que dice la palabra en el 4:6, que se completó en esa primera etapa la muralla hasta su primera mitad, hasta la mitad de su alto, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. A pesar de la lucha que tenían, a pesar de que ellos mismos desfallecían porque la parecía demasiado grande, dice: hemos llegado a este punto hasta la mitad de su altura porque el pueblo trabajó con entusiasmo. Perseveraron a pesar de la resistencia que estaban enfrentando. Perseveraron a pesar de la distracción, a pesar de las dificultades, a pesar del cansancio porque estaban cansados. Ellos siguieron adelante. El quinto ingrediente que necesitamos, y ya casi terminamos, es tener una estrategia para defender mientras se construye. Como dije, estos enemigos seguían constantes, seguían ahí persistentes, tratando de debilitarlos, tratando de llegar a sus pensamientos y convencerlos de no seguir adelante con la obra. Pero Nehemías, junto con el pueblo, tuvieron estrategia. No podemos solo construir y estar desapercibidos. Y tampoco podemos solo defendernos y distraernos de la obra, porque ambos extremos son malos. Dios nos ha encargado una obra a cada uno de nosotros. En su familia, en su propia vida, tal vez Dios le está pidiendo que usted se reconstruya, que se reinvente en Dios, que se vuelva a levantar, que tome los escombros, que vuelva a poner ladrillo sobre ladrillo, que restaure las puertas. En su familia, en la iglesia, en lo que sea donde Dios le esté hablando hoy. Usted no puede enfocarse solamente en construir y estar desapercibido de los ataques que va a tener, de las distracciones que van a venir, de la resistencia que usted va a enfrentar, pero tampoco puede caer en pánico y solamente plantarse a defenderse y abandonar la obra de reconstrucción. Tiene que haber un balance. Y eso es algo que yo descubrí en la palabra que me llamó tanto la atención. En el capítulo 4, básicamente todo ese capítulo nos dice la lucha que enfrentó Nehemías, pero Nehemías tuvo una respuesta sabia. Dice que a partir del versículo 7, que cuando los enemigos se dieron cuenta de que la obra progresaba, ya llevaban la mitad del muro hecha. La obra estaba progresando y que se estaban reparando las brechas en la muralla. ¡Wow! Cuando el enemigo comienza a ver que está cerrando brechas, que le estás robando espacio que le pertenecía, que le estás cerrando puertas, que le estás quitando influencia, que estás leyendo más la Biblia, que estás teniendo más tiempo con Dios, que estás constante en la iglesia, que te estás involucrando en un ministerio, que te has comprometido con la santidad, que estás tomando pasos y diciendo, yo cierro brechas, se va a enojar, se va a enfurecer y va a decir, no lo puedo creer con todo lo que he hecho y esta obra sigue progresando. ¡Alégrese! ¡Alégrese! Nos alegramos cuando enfrentamos diversas pruebas, dice la palabra. Porque no solo Dios nos está perfeccionando, sino que significa que hay uno por ahí que está muy preocupado de su progreso. Hay alguien que sabe que el avance de la obra en usted vale la pena considerarlo. Que es preocupante. Usted tiene que ser temido en el infierno. Tiene que ser conocido en el cielo y tiene que ser temido en el infierno. Y que él se asuste. Que él diga, con todo lo que he intentado, es que ya hice todo lo que había pensado hacer. Ya le lancé todos los dardos que tenía en mi mano, todas mis ideas, toda mi creatividad. Y veo que la obra sigue avanzando, veo que progresa, veo que se cierran las brechas. Y se va a volver a levantar, se va a enfurecer. Dice en versículo 8 que hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre ellos. Dijeron, bueno, si no podemos desde afuera, hagámoslo desde adentro. Y trajeron confusión. Y dice el 9, así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Vigilar, velad y orad, dice el Señor. Para que no cedan ante la prueba, decía Jesús, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tal vez usted en su corazón, en su espíritu, usted sabe lo que Dios le pidió, usted sabe hacia dónde Dios le está diciendo que vaya, pero usted lidia con su carne, lidia con sus emociones, con sus sentimientos, con sus pensamientos. Y el enemigo ahí es a donde va a tirar, a donde él sabe que usted es débil, a donde él sabe que usted está desapercibido. Se ha preguntado usted y dice, ¿por qué si yo hablo en lengua, si lloro, si me quebranto, si danzo en la iglesia? Porque esas son experiencias que usted está teniendo en el espíritu, pero tiene que acordarse que usted tiene una carne del otro lado. Tiene emociones y tiene sentimientos y pensamientos que también tienen que ser traídos en obediencia y someterlos a Cristo para que hagan la voluntad de Dios. Más adelante en el 13 y en el 14 dice que colocaron guardias armados detrás de las partes más bajas de las murallas en los lugares más descubiertos. Vigila tus debilidades. Vigila las áreas débiles de tu familia, al más débil de tu familia. Vigila las áreas débiles en la iglesia. Vigila tus propias debilidades y pon guarda ahí en tu debilidad. Y me encanta lo que sigue. Dice, puse a la gente por familias para que hicieran guardia. ¿Saben que esta es una estrategia maravillosa? Porque la gente estaba peleando por lo suyo. La gente no estaba peleando por el muro de otro. Era por la parte del muro que cubría su casa. Despertar la pasión, despertar el amor, despertar el interés, despertar el sentido de pertenencia, la identidad. Y decir, esto es mío y yo pertenezco a este lugar, yo pertenezco a esta familia, yo pertenezco a esta iglesia, soy parte de esta visión, soy parte de esta obra y me pongo en este lugar para defender la parte del muro que a mí me toca. Lo que a mí me corresponde, yo lo voy a defender. Esa fue la estrategia de Nehemías. Más adelante, desde el 15 hasta el 18, dice que todos, absolutamente todos los que, usted lo puede leer en su casa, que todos los que estaban trabajando en la obra, todos, con una mano trabajaban y con la otra mano tenían espada en mano. Trabajaban con una mano y estaban listos para defender con la otra. Y se hacían por turnos, unos trabajaban y otros cuidaban la espalda. Era toda una estrategia. Con una mano estaban edificando y con la otra mano estaban sosteniendo la espada. Estaban listos y los atacaban, pero tampoco permitieron que la amenaza los detuviera de la obra que estaban reconstruyendo. No sé si a usted le ha pasado que hay momentos en nuestra vida donde es tanta la crisis, donde es tanto el temor que enfrentamos, donde es tanta la amenaza que escuchamos, estamos tan intimidados que dejamos de avanzar, que quedamos paralizados, como esperando simplemente que me maten. Con un pie adelante y otro atrás, para que me derrumben tan fácil, pero no avanzo. Y esa no es la voluntad de Dios. Defiéndete, golpea al enemigo, hiere las tinieblas, pero sigue avanzando en la obra que Dios te ha encomendado. Nehemías dice que ni él, ni sus sirvientes, ni los guardas que estaban con él, ninguno de ellos se quitaron la ropa en ningún momento. Y que en todo momento portaban las armas, incluso cuando iban a traer agua. Los que estuvieron en lo que compartimos los intercesores, ¿recuerdan la armadura? Esto es lo que está diciendo Nehemías. En ningún momento quedaron desnudos. Siempre estaban vestidos, siempre estaban preparados. Siempre, siempre con sus ropas puestas. No los iban a tomar desprevenidos. No los iban a tomar desnudos. Yo recuerdo en Costa Rica que tiene sus temporadas que tiembla demasiado. Y una vez tembló tan seguido en una temporada que todos dormíamos casi que con los zapatos puestos por si había que salir corriendo. Y con la pijama más bonita, si no, vestidos. Por si acaso. Dice Nehemías, ninguno de nosotros se quitó la ropa. Nunca, jamás, mientras estuvimos edificando, tuvimos la ropa puesta. Y finaliza diciendo en el 21 que trabajaban desde temprano hasta tarde, desde la salida de la puesta del sol hasta que anocheciera. Y siempre había alguien en guardia. Eso se llama perseverar, perseverar. Conscientes del ataque, conscientes del enemigo, conscientes de las flechas, conscientes de los dardos, pero no distraídos, preparados, avanzando, hiriendo al enemigo, no solo esperando si me hiere, sino yo lo hiero y avanzo en la obra que Dios me ha encomendado. Y termino con esto, concentrarse en la meta, tener una meta. Si estás edificando algo, ¿a dónde quieres llegar? ¿Cómo se ve la obra terminada? ¿Cómo se ve el muro terminado? ¿Cómo se ven las puertas restauradas? Pero no es tu visión, es cómo lo ve Dios. ¿Cómo está viendo Dios la obra terminada? ¿Cómo está viendo Dios Casa de Evidencias tomando todo este territorio? ¿Cómo está viendo Dios Casa de Evidencias? Dios no está viendo Casa de Evidencias en este salón. No. Dios tiene una visión más amplia. Él ya vio la obra terminada. Y esa es la meta. Esa es la meta. La obra terminada. Cuando tumbamos paredes. Esa es la obra terminada. En tu vida yo te pregunto hoy. ¿Tienes una visión de lo que Dios quiere para tu vida? ¿Tienes una meta? ¿Cuál es ese muro que Dios ya ve edificado en tu vida? ¿A dónde te quiere llevar? ¿Cuáles son esas puertas restauradas? Esas áreas de tu vida restauradas. Dios no las ve quemadas, Dios las ve restauradas, las ve nuevas. ¿Cuál es la meta? La reconstrucción de ese muro no era simplemente una pared o unas puertas. Se trataba de la restitución de la gloria de Dios sobre su pueblo. La reconstrucción de tu muro, la reconstrucción de tus puertas, no se trata solo de tu vida. Se trata de la restitución de la gloria de Dios en tu vida. Se trata de que nuevamente digan, esa persona es pueblo de Dios. El Dios Altísimo está sobre esa persona. Los brazos de Dios la rodean. Veo el favor de Dios como un escudo alrededor de esa persona. Dios está más interesado que tú mismo de que esas murallas se levanten, porque es la gloria de su nombre. Tú eres la gloria de Dios en la tierra. Tú eres la gloria de Dios en la tierra. Dios quiere que te levantes. Dios quiere que cobres ánimo, que vuelvas a brillar, y si nunca has brillado, que conozcas el brillo de Dios en ti. No son solo murallas, no eran solo murallas y puertas para este pueblo. Era la restitución, la reivindicación del honor del nombre de Dios sobre su pueblo, que tenía todas sus promesas. Este pueblo representaba a Dios sobre la tierra. ¿Usted puede entender eso? Este era el único pueblo sobre la tierra que representaba al único Dios viviente. Y que este pueblo pudiera restaurar sus muros y reedificar sus puertas era para la gloria de Dios ante el mundo. La restitución y la restauración de tu vida es la gloria de Dios para el mundo, para que lo conozcan, para que vean cuánto Él puede hacer. Estos muros, dice en el capítulo 6, versículo 15, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla, 52 días. ¿Cuánto oró Nehemías? ¿Y cuánto tomó la restauración? Valió la pena, ¿verdad que sí? 52 días para restaurar la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas. ¿Quiénes se enteraron? los enemigos y las naciones vecinas. Se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. ¡Aleluya! Todos dijeron, el Dios de Israel ha regresado sobre su pueblo. El favor del Dios de Israel regresó sobre su pueblo. La gloria de Dios regresó a su pueblo. Y todos sus enemigos y las naciones vecinas tuvieron que temblar, no por lo que hizo Nehemías, sino porque levantar un muro que había tomado 4 años. 4 años edificar esa clase de muro. Se reedificó en 52 días. ¿Qué clase de fuerza humana puede hacer eso? Solo un ser humano inspirado por el Espíritu de Dios. No importa qué tantas ruinas veamos en nuestra vida hoy, si nos dejamos inspirar por el Espíritu de Dios como Nehemías, en tiempo récord, y esta es la palabra que yo hoy traigo para Casa Evidencias. En tiempo récord el Señor va a levantar nuevamente los muros, va a restablecer el favor de Dios, va a descender nuevamente y con mayor poder la gloria de Dios sobre la casa, sobre cada uno de ustedes. Pero vuelvo al principio, Dios solo necesita uno que esté dispuesto. Yo termino con esto. ¡120 días invertidos para lograr una gran obra en tan solo 52! ¿A dónde comienza la inversión? ¿A dónde comienza el trabajo?